Bueno, son las 9, son las 9 de la mañana, son las 8 en Canarias. Es viernes, es 18 de septiembre, hay tormentas, rachas de viento, peninsulares. El gobierno de la Comunidad de Madrid va a explicar esta mañana qué medidas adoptará para restringir algún tipo de movilidad con el fin de frenar el coronavirus en las zonas más afectadas, en barrios de la capital, algún municipio del extrarradio, todo después de que Sánchez haya accedido a reunirse con la presidenta regional, Ayuso, que llevaba, bueno, meses pidiéndole un encuentro. El Sánchez irá a la Puerta del Sol, presentándose como el salvador de Madrid, y toda la operación marketing la completará la izquierda, la misma que ha callado con 50.000 muertos y que ya está lanzando su campaña por tierra, mar y aire contra Ayuso y el gobierno de la comunidad. Bueno, vamos a ver si se llega a tiempo. Lo cierto es que los contagios por coronavirus mantienen su alto ritmo de transmisión. También los fallecimientos, 162 ayer en España, en las últimas 24 horas. En el último mes han muerto más de 1.700 personas. Y ayer fue otra jornada con ingresos más altos que las altas que se producen. Bueno, conoceremos detalles de la fusión de CaixaBank y Bankia, y si usted es autónomo, pues seguramente le interesa saber que el ministro Escrivá se reunirá este viernes con organizaciones de autónomos para abordar la prórroga de prestaciones por cese de actividad más allá del 30 de septiembre. Bueno, y la Guardia Civil nunca descansa. La UCO ha detenido a un varón de 28 años sospechoso de la desaparición de la joven Manuela Chavero hace 4 años en Monasterio, en Badajoz. Al parecer vive en la misma calle donde vivía Manuela y le conocía. En la bolsa, ¿qué pasa, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos. Pues el día comienza con muchos titubeos en la bolsa. El índice IBEX 35 baja un 0,5% hasta 7.050 puntos. A falta del cierre de hoy, la semana bursátil muestra una ganancia del 1,5%. Los inversores están analizando los términos de la fusión entre CaixaBank y Bankia. La operación se realizará mediante canje de títulos, sin contraprestación en efectivo, a razón de 0,68 acciones nuevas de CaixaBank por cada acción de Bankia. Hoy Bankia abre con una baja próxima al 2%, mientras CaixaBank sube ligeramente. Ambos se ajustan, por tanto, a la ecuación de canje. En lo que va de mes, el día 3 se conoció que ambas entidades estaban en negociaciones. En lo que va de mes, Bankia ha subido más de un 30% y CaixaBank lo ha hecho en un 12%. Por lo demás, hoy es día, el último día de ENCE en el índice IBEX 35. A partir del lunes, su lugar lo ocupará Farmamar. Además, hoy Telefónica y BBVA van a salir del índice paneuropeo Eurostox 50. Y un apunte más, hoy es día también de múltiple vencimiento de opciones y futuros. Es la llamada cuádruple hora embrujada, que suele provocar un aumento de la volatilidad en los mercados en la recta final de la sesión.
Ahora la COPE de su calle.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 18 grados a estas horas. Hay alerta naranja por lluvias. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán hasta los 21 grados en el centro. Mañana seguiremos con lluvia, aunque más ligera, y el domingo, aunque con nubes, volveremos a ver el sol. Las temperaturas se quedarán este fin de semana en torno a los 20 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz que dificulta la circulación sentido salida. Además, hay densidad circulatoria en la M40 en Hortaleza, sentido A2, por un accidente ya resuelto, y tráfico lento en la entrada por la A6 a la altura del plantío. En las calles de la capital, en la M30, se circula a estas horas con normalidad. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en Herrera en COPE, toda la mañana desde las 6 y hasta la 1. En este día de hoy, en este día de viernes, con lluvia. ¿Está lloviendo en Madrid, por cierto, ahora mismo, Chencho?
Bueno, es que yo estoy en Vélez Blanco, Almería.
Ah, tú estás en Vélez Blanco. En Vélez Blanco no llueve.
No estaba lloviendo.
Estamos deseando que llueva, pero no sé.
Ya. Ayer llovió algo en Almería, que para que llueva en Almería pues, tiene que ser, yo qué sé, se junten todos los planetas. Pero,
esa es la cuestión.
Claro.
Ha llovido mucho durante la noche aquí en Madrid. Yo ahora no sé exactamente si está lloviendo. Está oscuro, está bonito, está como un día de Bilbao casi.
Sí, como esos días de otoño, que cuando acabas el verano parece como tienes ganas de que lleguen algunos días de otoño de panza de burra y tal. ¿Y cuál? Bueno, yo soy de los que se resiste, ¿eh? A mí me sigue gustando mucho el calor y que haya sol y esas cosas y poder ir en manga corta. Y
así eres de jovial, te gusta mucho.
Ah, sí, pues claro. Sí, es que también es la edad que tengo, la tengo en la boca, la edad, así que...
Sí, verdad. Tengo la edad de disfrutar.
Esto
¿quién
es.
No, ¿quién no?
Esto es, ¿y quién? Bueno, vamos a ver, os voy a presentar al director de FEDEA, que es FEDEA, Fundación de Estudios de Economía Aplicada. FEDEA ha hecho público esta semana un informe muy interesante sobre el papel esencial que juega la seguridad jurídica, mira, los tres sois abogados, en la actividad económica. Y cómo la falta de regulación de normas cambiantes, de no defender el derecho, por ejemplo, de la propiedad, condiciona decisiones económicas en medio y largo plazo. Es muy interesante. Don Ángel de la Fuente Moreno, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Mire, tengo interés en abordar con usted un asunto que estos días incluso ha estado en el Parlamento, es motivo de alguna acción del gobierno bien intencionada, por cierto, a pesar de que el vicepresidente del mismo diga que no existe un problema de ocupación o de inseguridad con relación a la propiedad. Viviendas ocupadas, hemos visto gente que se ríe del propietario. ¿Es tan difícil legislar para evitar esas situaciones que generan tantísima impotencia?
No es tan difícil, y de hecho yo creo que la mayor parte de esto se podría evitar sin tocar la legislación. Es más un problema de, en la práctica, cómo se enfoca el tema por la policía y los jueces, ¿no? que de la ley, aunque quizá convenga pues a lo mejor recuperar penas un poco más altas en casos de allanamiento, etcétera, ¿no?
¿Cómo afecta eso a que alguien no decida invertir, por ejemplo, en una segunda casa?
Bueno, esto es un aumento del riesgo. O sea, cuando uno piensa en invertir en algo, pues tiene en cuenta los pros y los contras, y si hay una probabilidad elevada, no tan elevada, pues afortunadamente el número de casos no es tan grande, pero en ciertas zonas puede ser más alto, pero si hay una probabilidad de que en la práctica te quedes sin la casa unos cuantos años o tengas que no solo no recibir una renta, sino incluso incurrir en costes, pues eso va a hacer más difícil que tomes la decisión, ¿no?
¿En qué otros aspectos ustedes han detectado esa preocupante inseguridad jurídica y cómo daña a las decisiones económicas?
Bueno, en bastantes áreas, ¿no? No es un tema que yo sea experto, o sea que estoy contestando un poco de oídas después de haber leído el informe de que preparó el profesor Arruñada, ¿no? Pero hay varios problemas. O sea, uno es la desprotección de los derechos de propiedad, pues genera incertidumbre y por lo tanto retraimiento de actividad económica. En el caso de la ocupación, pues aparte de invertir o no en la segunda vivienda, pues puede dificultar la inversión general, que haya operadores que entren en mercados de alquiler que nos interesaría desarrollar. Uh-huh. En otros casos, el problema es que se cambian las condiciones contractuales, muchas veces buscando, intentando ayudar a la parte percibida como débil, ¿no? Quizá el caso de las hipotecas bancarias sea un buen ejemplo de este tipo de cosas. Y no se tiene en cuenta que esto, entre otras cosas, va a hacer más difícil que en el futuro se puedan seguir firmando contratos parecidos, ¿no? O sea que la parte, digamos, débil hoy en día, pues la ayuda, redistribuye recursos a su favor, pero en el futuro pues va a ser más difícil para gente con características similares acceder al crédito, ¿no? O sea que muchas veces, con buena intención, se acaba complicando el problema.
Sobre los ERTES, por ejemplo, estamos viendo ahora mismo división en el seno del gobierno. Parecía que había un acuerdo cercano, pero se retrasa. No sé, es mala noticia. ¿Qué propone FEDEA, por ejemplo?
Bueno, nosotros lo que proponíamos, o sea, pensamos que los ERTES han funcionado muy bien en la primera fase, ¿no? Que era un mecanismo muy bueno para proteger tanto trabajadores como empresas del golpe inicial de la crisis, pero que ahora hay que ir reorientándolo para dar incentivos a la vuelta a la actividad y para tratar de fomentar o de facilitar la reasignación de recursos hacia aquellas actividades que tienen más perspectivas de futuro. Entonces, por ejemplo, nosotros pensábamos que los ERTEs de fuerza mayor habría que extenderlos, pero no para todo el mundo, sino para los sectores más afectados y las empresas que dependen directamente de esos sectores, ¿no? Y ir endureciendo las condiciones, dando incentivos para ir incorporando plantilla y bajando un poco la generosidad de las ayudas, de forma que vayamos empujando a las empresas a la vuelta, ¿no? Salvo aquellas que no pueden por motivos que siguen siendo de fuerza mayor, ¿no? O rebrotes, o turismo, que si no hay turistas extranjeros, pues hay poco que se pueda hacer de momento, ¿no? Pero otros sectores sí que habría que ir favoreciendo la vuelta, y también habría que aprovechar este periodo de inactividad para darles formación a los trabajadores, ¿no? Lo cual también ayudaría si tienen que cambiar de sector de actividad, ¿no?
El paro podría llegar al 20% de la población activa, dice el Banco de España. Uh-huh. Se podrán poner tiritas sociales, ayudas, lo que queramos. ¿Se puede ralentizar esa mala previsión?
Bueno, hay muchísima incertidumbre, depende de la evolución de la pandemia, ¿no? Si conseguimos dominarla antes, o si llega una vacuna antes, entonces seguramente la economía se recuperaría antes. En caso contrario, pues no, o sea, sería difícil evitar que el paro suba en los próximos meses.
Cuando hay déficit, el déficit, bueno, puede llegar al 12%, mucho gasto, poco ingreso, las miradas van directamente a los impuestos, ¿eh? Uh-huh. Y buscar dónde subir impuestos. ¿Ustedes creen que hay margen de subida de impuestos?
A ver, nosotros pensamos que ahora mismo, en lo más profundo de la crisis, no es el momento ni de subir impuestos ni de intentar hacer grandes recortes de gasto. Pero una vez que empecemos a recuperarnos, sí que hay que empezar a mirar en las dos direcciones, ¿no? Necesitamos tener un plan de consolidación fiscal que nos permita y reduciendo los niveles de deuda y de déficit hasta niveles sostenibles, y habrá que ir por las dos vías, o sea, y buscar formas sobre todo de contener más que de recortar el crecimiento del gasto, y por otro lado pues habrá que buscar también formas de aumentar la recaudación. Nosotros teníamos una propuesta doble, digamos, ¿no? Por un lado, en un primer momento, insisto, una vez que la recuperación esté en marcha, pues podría tener cierto sentido recurrir a un recargo tributario del IRPF, un recargo transitorio sobre el IRPF y quizás el IVA, pero lo verdaderamente importante sería hacer una reforma fiscal más profunda, en la que la prioridad tendría que ser, más que subir los tipos, que ya son bastante altos, el ampliar las bases tributarias, o sea, quitar agujeros de nuestras bases fiscales, como pueden ser los tipos reducidos y superreducidos del IVA, o el sistema de módulos, o el sistema simplificado del IVA, ¿no?
Uh-huh. Usted es un gran experto en pensiones. Ahora mismo hay un duelo en el gobierno entre seguridad social y trabajo. El señor Escrivá lo dijo aquí, dice que es necesario alargar la edad de jubilación, desincentivar las prejubilaciones. Y la ministra de Trabajo dice lo contrario, que hay que prejubilar y jubilar antes para incorporar a los jóvenes. La verdad es que son dos posiciones en antípodas. Uh-huh. ¿Usted en cuál está?
100% con Escrivá en esto. O sea, aquí hay un problema, hay que intentar, y habrá un problema pronto de escasez de mano de obra, ¿no? Tenemos a mucha gente jubilándose y a pocos jóvenes entrando, entonces nos faltará gente que esté en condiciones de trabajar, y habría que intentar facilitar la extensión de la vida laboral, no solo por el tema de contener el gasto en pensiones, que también, sino para intentar aumentar la fuerza laboral española. No creo que haya un problema de... Y luego lo que no hay seguro es una cantidad fija de trabajo que repartir entre jóvenes y viejos, ¿no? O sea, las cosas no funcionan así.
Fusiones bancarias. Hoy comparecen los CEOs de CaixaBank y de Bankia para explicar los detalles de la fusión. La verdad es que las cifras son astronómicas. ¿Qué va a suponer eso en el sector? ¿Cómo va a afectar, cree usted, a los usuarios?
Bueno, a los usuarios seguramente les afectará poco. O sea, en teoría podría haber un cierto descenso del nivel de competencia bancaria y eso podría traducirse en precios más altos en algún sentido. Yo creo que ese efecto va a ser bastante débil, porque sigue habiendo bastante competencia, ¿no? Y por lo demás, pues yo creo que ni se van a enterar. O sea, los bancos seguirán funcionando de la misma forma, sus cuentas seguirán funcionando y no habrá grandes repercusiones directas sobre los usuarios.
Una última. La falta de presupuestos generales del Estado, lo laboriosos que están siendo para conseguirlos, indican que a lo mejor nos podemos poner delante de una tercera prórroga, ¿no? ¿Eso es una señal a Europa de cierto bloqueo?
Sí, pero a ver, yo creo que necesitamos que nuestros políticos se pongan de acuerdo de una vez en remar todos en la misma dirección. Un aspecto de esto son los presupuestos, que ciertamente tendrían que negociarse y habría que buscar una mayoría lo más amplia posible. O sea, yo creo que no vale con 176 votos. Estamos en una situación en la que tendríamos que buscar un acuerdo mucho más amplio y no es el único aspecto. O sea, aparte de los presupuestos hay muchas otras cosas que habría que negociar y que tendría que estar hablando en vez de discutiendo, tirando los trastos en la cabeza como están, ¿no?
Ángel de la Fuente, director de FEDEA, Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Don Ángel, me alegro mucho de saludarle. Gracias por todo.
Lo mismo. Buenos días.
Esto de los presupuestos, ¿es un poco sainete o no? ¿O qué te parece a ti, Nicolás?
Bueno, sainete, si no tuviera repercusiones, sí, pero va a tenerlas, puede tenerlas, y esto es muy importante, ¿no? Me parece, yo que lo dije la semana, la última vez que intervine, los presupuestos tienen que ser, como dice Ángel de la Fuente, apoyados por el máximo número de diputados posible. Ahora bien, los presupuestos, el gobierno tiene que elegir quiénes son sus socios para los presupuestos. Si elige la mayoría que le llevó al gobierno, pues serán unos presupuestos. Si elige otros socios, pues los presupuestos serán distintos. Y lo que no puede ser, a mi juicio, yo creo que están equivocados, es reclamar están equivocados en reclamar unidad de todos. No, porque justamente los presupuestos, cada presupuesto es como un voto de confianza anual para el gobierno. Y tiene una significación y una dirección u otra distinta. Y en este caso de crisis, lo que sí es conveniente es que partidos que están en la oposición colaboren con el gobierno. Sería bueno que con cifras concretas, con el techo de gasto en la mesa, es decir, hablando ya no de literatura, sino de cifras, ¿no? Sobre los presupuestos. Eso me parece necesario. Ahora, ¿cómo es no es compatible Inés Arrimadas y Rufián? No lo son.
No lo
por
son,
mucho claro. Que se empeñen. No lo es Inés Arrimadas.
Espera un segundo. Volvemos a eso, Nicolás. Es que creo que puedo hablar con Emilia Chavero, hermana de la mujer desaparecida en Monasterio. En Badajoz, hermana de Manuela. Emilia, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Emilia. Bueno, parece que hemos dado un paso con la actuación de la Guardia Civil, con la investigación, con la detención de este individuo. ¿Qué es lo que les han contado a ustedes acerca de esta persona, que yo creo que ustedes conocían, ¿no?
Pues la UCO, los investigadores nos llamaron anoche a las 9 de la noche para decirnos que habían detenido a una persona. De momento, en principio, no me querían decir de la persona que se trataba, pero yo insistí y al final me lo dijeron. Están con él esperando que hable, que creo que hablará a lo largo del día, pero que estamos destrozados. Mis padres todavía no lo saben, porque yo no quiero que lo sepan, y mi hija tampoco. Y una noche muy mala y muy mal, estamos muy mal, Carlos, muy mal.
Sí, hace 4 años de la desaparición de Manuela. Han sido muchas las pistas que se han seguido. ¿Ustedes creían, siempre sospechaban de que no era una desaparición voluntaria, verdad?
Así es, 4 años de lucha continua que hemos tenido y sabíamos perfectamente que le habían hecho algo. Yo creo que todo sucedió en la misma noche, en la madrugada del 4 al 5, y ahí la persona a la que tienen detenida la conozco perfectamente, la conozco. Incluso llegué a hablar con él al mes de pasar esto con mi hermana. Por eso no me miraba a los ojos. Madre mía.
Sí. ¿Ustedes es cierto que recibieron una carta anónima hace algunas semanas?
La carta la puse en conocimiento de la UCO y la carta pues yo creo que es un punto que ha servido para la investigación, parte de la investigación.
¿La carta les alertaba de que podía ser un sospechoso la persona que han detenido?
La carta alertaba de que alguien vio algo o alguien habló algo, porque claro, a los 4 años yo creo que alguien vio algo y alguien ha dicho algo y por eso ha llegado el golpe este de suerte, porque si no, este individuo no hubiese soltado prenda.
¿Ustedes sospechaban de este individuo?
Pues claro, Carlos, desde el primer momento era uno de mis principales sospechosos, porque además es una persona violenta que yo creo que estaba obsesionada con mi hermana. Pero lo más penoso de todo esto es que se te va a un familiar y que tú no lo puedas despedir, se ha ido sin podernos despedir de ella. Dios mío, qué fuerte.
¿Él llegó a decirles algo en algún momento, o al menos expresar algún dolor por la desaparición de Manuela, algo? ¿O directamente jugaba al despiste?
Jugaba al despiste, en monasterio, hablaba con una persona y con otra y intentaba desviar lo que había sucedido hacia otras personas y la verdad es que 4 años de sufrimiento, quebramos, qué poca sangre fría, Dios mío, lo que ha hecho, qué dolor más grande, una familia destrozada y 2 niños sin su madre, qué fuerte, Carlos, qué fuerte.
Sí. Sí, Emilia, bueno, yo lo que deseo es que la investigación confirme efectivamente las sospechas. Si la UCO ha intervenido, no es por cualquier cosa, es porque efectivamente no desfallecen, investigan hasta la última posibilidad, y que esto les lleve algo de paz a ustedes, a sus padres, a sus sobrinos, a todos. Emilia, desde aquí yo le mando un abrazo muy fuerte.
Carlos, que la UCO ha confirmado que sí, que esto está confirmado ya, lo único que estamos esperando es que diga dónde está ella, y eso es lo que estamos esperando, que diga dónde está ella.
Claro. O sea, la UCO ha confirmado que es el presunto...
Él ha confesado ante la UCO, claro, él ha confesado.
Claro, bueno, lo que falta saber exactamente qué hizo con ella. ¿Y dónde está? Gracias, Emilia. Te mando un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Adiós.
Buenos días. Bueno, el caso de esta mujer desaparecida hace 4 años, Manuela Chavero, familia que sospechaba de alguien, vecino de la zona, que durante 4 años ha estado jugando el despiste hasta que ha confesado que efectivamente es el responsable de la desaparición de esta mujer. Y en las próximas horas supongo que la Guardia Civil obtendrá la confesión completa de este sujeto, de este individuo, y podremos saber algo acerca de cómo fueron las últimas horas de esta mujer. Permítanme ahora, Sony, y bueno, tremendo el testimonio. Yo no sé si vosotros habéis estado en todo tipo de cosas y de situaciones, habéis vivido de cerca una como esta. Tener 4 años al lado al tipo que ha sido el responsable de que...
Sí, encontrándote en la calle o encontrándote en un bar, increíble.
Sí. Y del que sospechabas, además, claro.
Y del que sospechabas, sí. Claro. Por el tipo. Bueno, vamos a ver, Sony 25, un momento. Fundación Telefónica quiere contarnos algo.
Sí, impulsar la formación en competencias digitales cobra más relevancia que nunca para crear la sociedad del mañana. Por eso es el momento de reiniciarte en digital. Encuentra tu oportunidad, ¿eh? Fundación Telefónica ofrece cursos y programas digitales gratuitos dirigidos a todos los públicos para formarte en las habilidades y competencias más demandadas. Pone a disposición de la sociedad herramientas pioneras basadas en IA y Big Data para mejorar la empleabilidad. El mapa del empleo y el orientador profesional virtual favorecen la formación y sirven de guía para adquirir las competencias y habilidades que requieren estos nuevos perfiles digitales. El mapa del empleo es una herramienta interactiva que, gracias a la tecnología Big Data, analiza la oferta laboral en España y muestra las profesiones y habilidades digitales más demandadas, así como su evolución en el tiempo. El orientador profesional virtual asesora para que descubras cómo adaptarte al mundo digital. Si quieres ser un profesional del futuro, esta es tu oportunidad, porque lo que vendrá ya ha empezado y tú puedes formar parte de ello. Entra en fundaciontelefónica.com y reiníciate en digital.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie. Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
¿Renunciarías a vender tu coche en 2.000 euros más de lo que piensas? Ya móvil, hasta 2.000 euros más por tu coche. No lo dudes, tenemos necesidad de comprar 400 coches ya. En Ya móvil no perdemos el tiempo. En media hora, operación hecha. Ya móvil, necesitamos comprar 400 coches. Te pagamos hasta 2.000 euros más. Ya móvil.
¿Tienes una tarjeta revolving con cuota fija cada mes? Puede que estés pagando intereses muy elevados. Te los tienen que devolver. En Triviño Abogados podemos ayudarte. Triviño Abogados, recupera tu vida. 900-92-0222. 900-92-0222. Triviño Abogados. La solución del pleito depende del fallo de los tribunales.
¿Cómo me gustaría ir a Andalucía?
Pero si Andalucía viene hasta nosotros. Porque hasta el 24 de septiembre, Al Campo se llena del sabor más delicioso de Andalucía con más de 160 productos de 26 proveedores. Avalados por La Andaluz, Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía. Celebra la 25 edición de la campaña de Andalucía de Al Campo. Te esperamos en Al Campo.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En LG confiamos tanto en la calidad de nuestros móviles que te damos 5 años de garantía. Sí, sí, 5 años de la mejor tecnología coreana. Móviles LG. Consulta garantía 5años LG.es.
979 Moral Homes te presenta tu nueva forma de vivir.
Chalets adosados y pareados en Moral Zarzal, en plena Sierra de Guadarrama, cerca de Madrid.
Vive alejado del estrés y contaminación. Disfruta de un entorno natural privilegiado. Desde 268.500 euros.
Con todos los servicios, colegios, centros deportivos, comercios, transporte público y hospitales. Obras iniciales.
Infórmate 91 737 0137 o 979moralhomes.com.
¿Todavía compras y vendes acciones a través de tu banco? Opera acciones españolas e internacionales con clicktrade.es, sin coste de custodia, sin gastos de mantenimiento y sin depósito mínimo. Abre tu cuenta ahora en clicktrade.es y empieza a operar en 24 horas. clicktrade.es, mucho más que acciones.
Plan Renove en sueños.
Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas.
Gravedad cero, relajación, antirruquidos y sueño.
Necesitas cambiar tu cama.
En sueños, ofertas especiales en sillones stressless.
Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
¿Te gusta la carne? Pues del 15 al 30 de septiembre no debes dejar de ir a las jornadas del Buey de Galicia en el Rincón de Esteban. La carne más exquisita tras pastar en los campos gallegos. ¡Os está llamando el Buey! Reservas en el 91-429-9289 y elrincondeesteban.com. Y si sois veganos, también tienen ensaladas.
con Universidad Villanueva para formarte en Derecho, Comunicación, ADE, Psicología y Educación, en grupos reducidos y adaptados al nuevo entorno. Con Universidad Villanueva para estudiar siendo el protagonista de tu formación, una formación con valores. Universidad Villanueva, tu carrera para el mundo. Últimas plazas disponibles.
¿Buscas un coche con entrega inmediata? No te pierdas esta gran liquidación de stock. Toma nota, es en PSA Retail, en Doctor Esquerdo 62. Solo 40 vehículos, 40 seminuevos, kilómetro cero y de gerencia de las marcas Peugeot, Citroën, DS Automóviles y Opel. Además de superprecios, otros 1.200 euros de descuento extra y sin condiciones en estos vehículos. ¡Te esperamos! Ah, y si lo prefieres, no pagues hasta 2021.
Menuda pintaza tienen esas hamburguesas.
Anda, súbete a redes la auténtica hamburguesa de Boy de Valles de Lesla. Les va a encantar.
Hashtag sabrosa, hashtag jugosa, hashtag...
Hashtag sostenible, hashtag bienestar animal, que no solo cuidan el producto, que también...
Hamburguesa Valles de Lesla. Auténtica carne de buey.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega ya la primera imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Muchas críticas ante el informe de la Fiscalía, rechazando culpar al gobierno de la mala gestión de la pandemia, pero ABC viene hoy en portada a respaldar lo mucho, muchísimo que se ha preocupado Pedro Sánchez, que ya en el lejano 23 de enero, hace casi 8 meses, pidió informes a la Unión Europea para tomar medidas. ¿Y por qué, como recuerda Juan Casillas en ABC, el pasado 20 de junio dijo Pedro Sánchez que el gobierno no tomó medidas antes por un desconocimiento insoslayable? ¿Pero no estaban ya al día en el mes de enero? Sí, pero eso lo dice Pedro Sánchez por modestia, porque no quiere que se ponga en evidencia lo mucho que madrugó. Es más, nadie se cree que Pedro Sánchez se marchara de vacaciones tan tranquilo a Canarias y luego a Doñana. Estoy seguro de que no pegaba ojo por las noches, pero lo hizo para tranquilizar a los españoles, por los que cualquier sacrificio le parece escaso. Lo que le ocurre a Sánchez es que tiene muchos enemigos y ya están diciendo que si quiere ir a la Puerta del Sol a entrevistarse con Isabel Ayuso es porque se va a creer que es hazaña y que va a subir al balcón a proclamar la República. Pues no, lo hará porque, como Isabel Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, es culpable de todo. Y de las 10 peores regiones de la Unión Europea, no solo está Madrid, sino que hay 8 autonomías españolas. Le quiere preguntar cómo ha logrado ella sola que las cosas vayan tan mal en Cataluña, País Vasco, Aragón, Baleares, Castilla, León o Cantabria. Pero el gobierno está dispuesto a darlo todo. De momento, para luchar con eficacia contra la pandemia, va a despachar a los benedictinos del Valle de los Caídos. España es de expulsar con entusiasmo. Expulsamos a los judíos ya a finales del siglo XV y a los jesuitas en 3 ocasiones. Y ahora, siguiendo la tradición, vamos a expulsar a los benedictinos. Como la vicepresidenta Carmen Calvo Poyato dijo refiriéndose a la cruz, esa horrible cruz, hay temores fundados de que la derriben también, con lo que nos pondríamos a la altura de los talibanes. Ya solo falta que esa exquisita ministra de Igualdad y Cumpleaños corrija la terrible discriminación feminista y el Valle de los Caídos pase a llamarse Valle de los Caídos y las Caídas. Y con eso, seguro que vencemos a la pandemia.
Vamos a ver qué mensaje tiene Vino Selección.
Pues mira que en septiembre, mes del vino, en Vino Selección, fíjate, y una oferta de un vino blanco espectacular, un Rías Baixas con un 40% de descuento y envío gratis. En Xebre 2019, por solo 7,5 euros botella. Envío gratis, ya lo hemos dicho. Y si es tu primer pedido en Vino Selección, otros 2 regalos, 10 euros de descuento y un sacacorcho profesional. Aprovecha, sí, haz tu pedido en vinoselección.com o en el 91-453-9300.
El seguro de coche de Línea Directa te ayuda y te ofrece el portavoz de los oyentes.
¿Qué es Antonio Naranjo? Buenos días.
Buenos días, Herrera, aquí estamos para servirle a usted.
Pinceladas rápidas.
Pues mira, una, viendo cómo trata Sánchez a Torra y Junqueras, va a ser muy difícil que reduzca el número de independentistas, pero estaba yo pensando que viendo cómo trata Ayuso, a ver si que lo que va a lograr es que empiecen a nacer independentistas en Madrid. En fin, hoy la pregunta que todo el mundo se hace, también me la hago yo, Herrera. ¿Para qué estuvimos confinados 3 meses y para qué usamos mascarillas como nadie en Europa si estamos otra vez peor que todos? ¿El virus tiene hispanofobia o ya va siendo hora de que alguien nos dé una explicación decente de este desastre? Y una final, si me dejas. Mira, lo de Ada Colau. ¿Te acuerdas que se emocionaba mucho con la figura de Rodrigo Lanza?
Sí, claro. Bueno. No, no solo ella.
Sí, sí, ella. Entre otros cuantos, ¿verdad? Bueno, pero es que ella se emocionaba y subvencionaba a la productora que le hizo el documental panegírico del que tú has hablado.
Sí.
Ciudad
sí.
Muerta, ¿no? Se llamaba.
Sí, sí.
Bueno, pues solo recuerdo que la alcaldesa gana 9.000 euros mensuales por si tiene ganas de devolverlo. Muy ahí bien. Lo dejamos.
Bueno, ¿y te contaron qué?
Pues mira, hoy otra vez, Herrera, hemos vuelto a marzo. Estamos recibiendo mensajes que desgraciadamente se parecen mucho a los que recibía Herrera en COPE en aquellos meses tan de tanto infortunio. Pero bueno, hay quien también intenta tomárselo con un poquito de buen humor y, por ejemplo, Juan Carlos, desde Vitoria, lo que él hace es como representar el nodo que a su juicio se va a escenificar cuando Sánchez pise la Puerta del Sol.
Y ahora llega el ilustrísimo presidente del gobierno bajo palio a la Puerta del Sol con el mensaje de que vemos cocodrilos donde no los hay y de que donde vemos panteras son gatitos mal engordados.
Casi mejor verlo así, ¿verdad?
Sí, no, casi mejor verlo así. Yo...
Pero bromas pocas, ¿eh? ¿Verdad? O, en fin, la gente se hace muchas preguntas, se queja mucho y la verdad es que da una sensación de desazón pues muy desagradable. Y Sebastián, desde Madrid, hoy hemos cogido muchos mensajes de madrileños, que creo que es el día, pues se hace esta pregunta.
Yo me gustaría que alguien me dijera, aparte de los ERTEs, que son una medida económica, ¿qué medidas reales ha tomado este gobierno a nivel sanitario para parar el COVID? ¿Qué medidas? ¿Meternos en casa, encerrarnos y punto pelota? Es que analizo y no veo ni una. No veo ni una medida sanitaria. Encerrarnos en casa y ahora obligarnos a llevar mascarilla. No entiendo nada.
Bueno, sí, la clave está en reforzar los servicios sanitarios, ¿no? Es decir, la atención primaria, hospitales, darles medios, permitirles tener todos los instrumentos a mano para poder combatir una pandemia que se está mostrando tozuda, claro, si es que no...
Mira, pues es que parece que has escuchado tú antes que yo a Mónica, ella es una sanitaria de Ciudad Real. Te escuchan y te mandan mensajes muchos médicos, muchos enfermeros de toda España. Hemos elegido a ella desde allí, desde Ciudad Real, porque a su juicio esta sería la solución.
Yo estoy viendo todos los días que no hemos aprendido absolutamente nada, porque esto es un problema sanitario, exclusivamente sanitario. Si tú no creas UBIs para que cuando la gente se ponga mala vaya a una UBI, seguimos con el mismo problema que teníamos anteriormente.
Ella insiste mucho, Herrera, y lo dicen muchos profesionales sanitarios, en que digamos que para mucha gente esta enfermedad no es un gran problema y que hay mucho asintomático y mucha gente que se recupera y que por tanto hay que concentrarse en esos colectivos vulnerables o en esa gente que enferma de verdad para que tengan la atención. Y luego también, mira, mucha gente que no es de Madrid se ha visto muy reconocida en tus comentarios sobre Madrid. Por ejemplo, Inés, ella es castellana.
Muchas gracias por dar una pincelada o una imagen de qué es Madrid para el resto de España. Porque somos el mayor problema por aeropuertos, por cantidad de gente que vivimos en esta provincia. Y yo no soy de Madrid, pero vivo en Madrid y estoy muy agradecida a Madrid. Gracias de corazón.
No, claro, si es que... es que por Madrid pasa la mitad de las cosas.
Y que es una concentración urbana que no hay otra en España. Es decir, claro, la gente que vive en los kilómetros cuadrados de Madrid no se repite en Barcelona, ni en Bilbao, ni en Valencia, ni en Sevilla. Ah. Es que claro, y es que todos vamos y venimos a Madrid, mientras que no todo el mundo va a Soria, lamentablemente. Deberíamos ir más a Soria o Almería.
Pues sí.
Mira, también he elegido a un andaluz que vive en Madrid, que él aparta un poco el foco tanto de Isabel Díaz Ayuso como de Pedro Sánchez, y se fija en el comportamiento nuestro. Seguro que si nos está escuchando Salvador Sostres estará encantado de escucharles. Paco, un andaluz en Madrid.
Cuando fui a recogerlo, me encuentro como si no fuera pasado nada. Los padres juntos hablando, los niños salían juntos, jugando, horroroso. Y por lo visto en el comedor no tienen distancia ni nada, vamos. Y yo me he quedado pasmado.
Él lo que hacía era dibujar la escena que ve cuando salen sus chavales del colegio. Y claro, dice que la gente, no sé cómo lo veis ahí, Herrera, pero que la gente tampoco estamos demasiado concienciada. No sé si esto va a cambiar con los datos que ya se van conociendo.
Pero es que eso en parte sí que era una responsabilidad del gobierno antes, y durante y después del estado de alarma. La concienciación sobre el COVID fue nula antes de la declaración del estado de alarma. Iba a haber como muchos uno o dos contagios, y luego durante el estado de alarma todo han sido anuncios, lo que yo llamo el coche motivacional, pintando la pandemia como una oportunidad para hacer cheesecakes en casa. Y ahí también hay una responsabilidad. Una de las obligaciones del gobierno era concienciar a la gente. Hay gente, sobre todo muchísima gente joven, que parece que no es consciente de lo que nos estamos jugando a nivel sanitario y a nivel económico.
Pero es verdad, y seguro que se puede hacer mucho más y podemos ser más responsables todos, ¿no? Y existen sectores de la sociedad que tal vez sean menos responsables. Pero en términos generales, si yo decía antes que tenemos que evaluar el funcionamiento del sistema, si metemos a la población, a la ciudadanía española, los que menos han fallado han sido los ciudadanos. Es decir, muchas de las cosas que sacamos aisladamente y que nos sorprenden, suceden en otros países de la Unión Europea. Yo voy por la calle y veo gente que no cumple las normas, pero en términos generales veo a todo el mundo con mascarillas, no entran en las tiendas, en los bares, si están otras personas. Yo la verdad...
Yo la inmensa mayoría también, yo también tengo que decirlo.
Yo no sé si soy demasiado optimista con el comportamiento de los españoles, pero en general, y quitando excepciones y sabiendo que se puede mejorar, yo estoy gratamente sorprendido en términos generales de cómo nos hemos comportado, y trasladar a los ciudadanos la responsabilidad nuclear de la situación, no creo que sea justo. Vayamos a otros países, hemos visto cuando ganó no sé qué liga, no sé qué campeonato, no sé qué equipo británico, cómo estaba todo el mundo en la calle enloquecido. Lo hemos visto en otros lados, aquí el Real Madrid cuando ganó iban en coche la gente. Es decir, que en términos generales, hombre, pues se puede mejorar, y los chicos pues supongo que serán más irresponsables, efectivamente, porque les afecta menos y todo lo que queramos, ¿no? Y hay que exigir, y esto no quiere decir, no, pues lo hemos hecho bien, pero sigamos, no, probablemente más en las relaciones intrafamiliares, tal, pues seguro que sí, tenemos unos comportamientos culturales muy determinados, pero en términos generales, Coño, ya está bien de echarle la responsabilidad al tercero, ¿no? Al que no habla.
Yo diría que el 90% de la población aquí, digamos, se ha comportado muy bien, sí, sorprendentemente bien. Ahora, si hay un 8 o un 10% que ha sido inconsciente, que no ha cumplido lo de la mascarilla y se ha dado 15 abrazos, ha celebrado una fiesta con 50 personas cuando solo podía haber 8, pues ese 7, 8, 10%, ese ha creado una imagen de que la ciudadanía, imagen que es incorrecta, porque la ciudadanía en conjunto se ha portado bien. Pero ha creado una imagen de que la gente también tenía responsabilidad.
Claro, Chincho, y si vas a un bar, yo lo que veo es que está el camarero con la bayeta continuamente limpiando. En términos general, quiere decir, yo creo que además se juegan su dinero y su negocio, supongo, y su sueldo. En general.
Sí, un misterio. En España hay un misterio.
No lo pongamos en el centro, porque de lo poco que podemos estar orgullosos es de los sanitarios, pero, y no ha funcionado la sanidad, pero ellos sí, y de los ciudadanos españoles que se han puesto la mascarilla y no hemos tenido esa discusión terrible que tienen otros sobre la libertad y la mascarilla, pero o la tienen sectores muy minoritarios.
Hay un misterio. Hay dos o tres países ya que nos han pasado el número de muertes. Por ejemplo, Bélgica hace tiempo, Perú, etcétera, etcétera. Es decir, que España ha mejorado muy levemente, pues estamos siendo aún el tercero o el cuarto del mundo en relación a la población. Sí. Ahora, al mismo tiempo de la hecatombe sanitaria de España, el mayor número de sanitarios contagiados, etcétera, etcétera, es que va emparejado con que es el país que tiene más paro, el país en el que ha caído más la productividad, el país que se está endeudando más, por la deuda española ya es increíble, la deuda española. ¿Por qué las medidas que se han tomado no han conducido a un corte de los contagios y, sin embargo, los índices económicos, bueno, el paro, vamos, ya lo ha dicho Carlos, va a ser el 20%. ¿Por qué los índices económicos ya han mejorado? ¿Qué le pasa a España? Es un serio.
No lo sé. Pero mira, Suecia, oye, que han jugado al no pasa nada y le ha salido bien. Vamos a contagiarnos todos.
No, es que hay un tema interesante aquí, que es la relación entre el COVID y pobreza. Que no se habla demasiado, pero es
cierto. No, pero no se aplica a Portugal.
No, claro.
Ni se aplica a Grecia. Si es que cuando uno mira las estadísticas, todo se destroza a la vista de los hechos. ¿Cómo Portugal tiene la cuarta parte de contagios que nosotros? Y la décima parte de muertos en relación a la población. Y Grecia. Grecia era una desarrapada hasta hace poco. Y ahora, en el tema...
No sé, Checho,
¿quién ha refugiado allí?
El único hecho diferencial que se me ocurre, seguro, en el que acertamos, es nuestros políticos. Es el qué y no... Es el quién y no el qué. Porque otra cosa no hay. La verdad.
Bueno, dejadme que es que, si no, además, va a haber muchos niños escuchando el programa, más de lo que creemos muchas veces, Carlos. Uh-huh. Y una de ellas te obliga, con la preguntita,
sí,
a que hagas de prescriptor. Ella se llama Martita y mira lo que te pregunta.
Buenos días, Carlos. Una cosa, ¿tú crees que tenemos que ir al cole con todo este tema del COVID?
Pues hija, yo creo que sí. Yo creo que sí. Con precaución, tomando medidas como se han tomado, pero yo creo que es peor no ir al cole. Hombre, alguno, el que esté malito, no. El que esté contagiado, tampoco. El que esté en cuarentena, pues en cuarentena. Pero ir al cole, yo me acuerdo de que cuando era pequeño estaba buscando, como todos, excusas perfectas para no ir al cole. Imagínate si me pillan
el COVID. No sé si como todos, pero yo también.
Venga, y tenemos que hacer otra preguntita. Ya sabes que los viernes tenemos la preguntita que nadie más le puede hacer al Herrera. La preguntita de Alberto Herrera a Papa. Es de otro tema, pero muy interesante. Escucha.
¿Crees que toda esa maquinaria ideológica conseguirá que dentro de 2-3 generaciones, incluso que tus nietos vean normal tildar de fascista al propio rey emérito o al mismo Adolfo Suárez y de demócratas a personajes como Largo Caballero u Otegui?
Eso ya está, quienes lo hacen, quienes lo ponen
en marcha. Y hay quienes, efectivamente, pues no guiñan, vamos, es que no mueven un músculo ante el recuerdo de un criminal como Largo Caballero, que claro, que tiene estatua en nuevos ministerios en Madrid.
Claro.
Carlos, además, pero, es que todo esto ya se ha ensayado en Cataluña. Es que lo que estamos viendo ahora, qué sucede en Cataluña con la sociedad fracturada y gente que señala a su vecino y lo tilda de fascista por el mero hecho de no compartir... Claro. Una opción política, eso ya se ha ensayado en Cataluña.
No, pero tienes el vicepresidente del gobierno, pregúntale, sí, bueno. ¿Cómo consideras a Adolfo Suárez? Y dirá, pues más o menos un fascista.
Más o menos.
¿Y cómo consideras a un caballero? Un demócrata, etcétera, etcétera. ¿Y cómo sea a Lenin? Otro demócrata.
Claro, eso ya está. Hombre, yo no está aquí de forma mayoritaria. Y yo espero, hombre, que cuando haya otro gobierno, tome y tenga la valentía que no tuvo el anterior.
Eso sí que es
esperanza. El anterior, el gobierno de Rajoy, se limitó a dejar sin presupuesto la ley de memoria histórica. Pero no derogó la ley de memoria histórica, que es lo que tenía que haber hecho, con mayoría absoluta. Yo espero que si alguien tiene alguna mayoría absoluta y es una persona medianamente razonable, a estos, todo ese bodrio, ese auténtico bodrio que es la ley de memoria democrática, así llamada, la mandé al basurero. Esperemos.
Carlos, yo te hago un spoiler. Yo te hago un spoiler por no desanimarte, pero para empezar, la primera medida que ha tomado la oposición, concretamente el PP, es cesar, la primera política cesada por razón de toda el tema de la pandemia, cesar a Cayetana Álvarez de Toledo, que era la que en el Congreso, hoy por hoy, mejor podía dar esta batalla, guerra cultural de la memoria histórica democrática.
Ahora son y 50, muy tarde, otra vez.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Usted jugaba al fútbol,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Jugaba de defensa, además.
¿De defensa? ¿Era leñera?
Cuando tocaba.
¿Y con el alcalde que es del Atleti, eso cómo lo lleva?
Soy pro-Atleti, pro-Rayo, lo que pasa es que soy madridista. Y
en la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
¡Hola, Fouto!
¿Qué tal? La Liga no va a dar ni un euro más a la federación por jugar los lunes o los viernes. El 6 de octubre es una fecha...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Ahora que tu ciudad parece otra, es el momento de sacar el máximo partido a la bicicleta. Calles limpias de contaminación en las que mejorarás tu movilidad y desplazamientos, siempre que adoptes las medidas adecuadas. Todos son ventajas. Podrás mantener la distancia de seguridad, harás ejercicio y contribuirás a conseguir una ciudad más sostenible. Con este cambio, tu vuelta a la normalidad irá sobre ruedas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Bueno, chicos... que paséis un feliz fin de semana. Dentro de lo que cabe, vais a cocinar, vais a pasear, vais a hacer algo importante.
Todo eso. A un Embele Blanco unos días, porque
bueno, Vélez Blanco. Y por ejemplo, Guadalupe, ¿qué va a hacer?
Yo me voy a mi pequeña, yo llamo pequeña Toscana Valenciana. Me marcho a un teniente. Allí pues a pasear mucho. ¿Y
Nicolás a Bilbao o qué
no,
hace?
No, yo me quedo aquí la semana.
Eso es.
Carlos, sí. No me has dado una alegría que tenías que darme.
¿Cuál, hijo?
Y es que no has comentado que Bale se ha ido por fin.
Bueno, me acuerdo tanto de ti cada vez que se habla de Bale que no te lo puedes ni imaginar.
Bueno, pues ella, para mí es la única alegría del mes.